Hola amigos, muchas veces la gente me comenta que en el programa yo no anuncio algunas de mis actuaciones. Bueno, hoy lo voy a hacer. Les cuento que en el marco del Festival de Barna Sanz estaré presentando mi recital de homenaje a Mario Benedetti, esta vez en el Teatro Florencio Sánchez, en el Cerro, con entrada libre, el sábado 28 a las 20:30. Las invitaciones me indican que se pueden retirar en la boletería del Florencio Sánchez a partir del miércoles hasta el sábado de la semana próxima de 15 a 20 horas. Este tímpano de Daniel Viglietti, ahora ya en su prólogo, encuentra como tantas veces los claroscuros de la realidad, los vuelos y los duelos de estos tiempos de nuestra América, como nombró José Martí a nuestro continente. En este prefacio quiero contarles que estamos atentos, entre tantas cosas, a las positivas medidas en defensa del patrimonio nacional tomadas por el gobierno argentino en relación a YPF, yacimientos petrolíferos fiscales. También estamos consustanciados con la actitud del presidente de Ecuador, Rafael Correa, respecto a su solidaridad con Cuba, frente a la exclusión de la isla de la Cumbre de las Américas, en la que el ecuatoriano se negó a participar. Estamos pendientes de la resistencia en la salud del presidente Hugo Chávez en Venezuela. En el plano local, aquí en Uruguay, desde este programa saludamos la memoria del músico uruguayo Moisés Lasca, miembro de Camerata Punta del Este, y figura reconocida como ejecutante de viola durante décadas en la Orquesta Sinfónica del Sodre, a la que se reintegró tras años de exilio en México. Hemos registrado también distinciones otorgadas en estos días al reconocido hombre de teatro, el incansable Rubén Yáñez, de quien supe ser alumno de filosofía en el Liceo de Colón, y también a la siempre solidaria Belela Herrera, que mucho ha hecho por los derechos humanos en nuestro país y fuera de fronteras. Ambas personalidades, Yáñez y Herrera, que han sido designadas como ciudadanos ilustres en nuestra capital. Pero, en dramática primera plana de este prólogo, una nueva conmoción por la comprobación de la identidad de los restos humanos hallados en terrenos del batallón número 14 recientemente. Se trata de Ricardo Alfonso Blanco Valiente, militante social de Mercedes, trabajador de UTE, sindicalista del gremio AUTE, miembro del Partido Comunista Revolucionario, PCR, ciudadano mercedario conocido por su coherente resistencia a la dictadura, por lo que había sufrido prisión anteriormente, siendo luego secuestrado en 1978 y desaparecido tras haber pasado por las prisiones y las torturas de la dictadura. Esa especie de ciudad subterránea de la injusticia y del horror, ese subsuelo de infames cuarteles excavado por la paciente y abnegada labor del antropólogo argentino José López Mas y su equipo, sigue dando a luz restos óseos que, como índices acusadores, señalan a los tantos todavía impunes responsables de los cobardes crímenes y martirios, prolongados durante años en familiares y amigos de las víctimas, buscadores incansables de la verdad. Un abrazo a la memoria de Ricardo Alfonso Blanco Valiente, luchador social que entra a la lista de la sangre caída en búsqueda de un país más digno y más justo. Ahora vamos al programa previsto para hoy, referido a Ecuador, en diálogo con el doctor Marco Tulio Restrepo. En instantes comenzamos. Thank you.
de ser mi casa, mi tierra de ser mi casa, sembrar estrellas, mi oficio, sembrar estrellas, mi oficio.
Bueno, estamos en La Habana, estamos en el Hotel Nacional y estamos en el marco del encuentro en la Casa de la Cultura del Alba, el encuentro de las redes en defensa de la humanidad, para situarnos bien. Marco Tulio Restrepo, ecuatoriano, un hombre que está muy ligado al trabajo en la región de la Amazonia, que ustedes ecuatorianos llaman Amazonía, así que manejemos ese término, que te definirías tú mismo de qué modo, Marco Tulio.
Yo me autodefiniría como primero latinoamericanista, pero obviamente donde están los sentimientos más profundos es en la Amazonía continental, en la Amazonía ecuatoriana, por diferentes razones.
¿Una razón es que vos seas oriundo de ahí o no?
Yo soy realmente nacido en la costa, en Esmeraldas, en territorio afroecuatoriano. Pero desde muy pequeño me crié, hice mis estudios en la Amazonía y comencé a palpar el dolor, el sufrimiento de territorios que fueron aislados, totalmente separados de lo que era en su momento el Ecuador. Las carreteras no existían, no había un proceso de integración.
Una zona muy, muy, muy virgen desde cierto punto de vista.
Sin duda, pero también con muchos problemas, muchas carencias, ¿no? Convivir con los pueblos indígenas desde una concepción más de, si se quiere, de colono, ha hecho que uno se vaya enraizando con el paisaje, con la gente, y en donde voy me preguntan de dónde eres, yo no digo soy de la costa, sino soy amazónico, de la parte en su momento más olvidada que tuvo mi país, el Ecuador, pero que hoy en este gobierno de la Revolución Ciudadana, las cosas están cambiando, ya hay un proceso de integración y hay la troncal amazónica.
El gobierno de Rafael Correa.
El gobierno de Rafael Correa está invirtiendo bastante en lo que es la integración en sí. Antes se le conocía la Amazonía solamente es porque era un lugar donde se podía explotar recursos naturales, del petróleo, la madera, las minas de oro están en la Amazonía y lo que quedaba siempre es la pobreza y se extraía desde una economía extractivista, se extraía lo mejor de ella y lo que quedaban es la pobreza y la miseria. Hoy está cambiando esa relación.
Las cosas han venido cambiando en Ecuador. ¿Cómo podrías hacer un breve pantallazo de lo que ha sido este cambio en estos años?
El presidente Correa llegó con una alianza entre el Partido Socialista, al cual me debo, y el Movimiento País, que es el movimiento que creó el presidente. Nosotros le prestamos el registro electoral para que pueda participar en la primera contienda electoral que triunfó. Entonces comenzó con una oferta que es elaborar una nueva constitución, se convocó a la Asamblea Constituyente, se han hecho cambios importantes en los diferentes temas, se ha trabajado en pagar la deuda social, en salud, en educación, en vivienda, está dando resultados positivos, de ahí es el respaldo popular.
Ese respaldo que ayudó a superar ese accidente de recorrido que hubo con aquella suerte de asonada.
Sin duda, las fuerzas de la derecha realmente se valieron de una insubordinación que hubo en la Policía Nacional para tratar de sembrar el caos y generar un espacio en donde, reunido la asamblea y caotizado el país con la policía fuera de las calles, generar ese golpe en proceso que estuvo y que fue desactivado, es con la movilización popular, en donde los socialistas, el pueblo en general, donde la gente de país defendió al presidente y fue al rescate del presidente en donde le tenían retenido, que es en el hospital de la policía. El momento del rescate del presidente, hay más de varios tiros en el coche del presidente, quiere decir que la situación no era solamente derrocarle, sino, si es posible, matarle. Hubieron 13 muertos, hubieron más de 300 heridos. Es decir, la situación no es como presenta la prensa, que está vinculada a los poderes fácticos, a los grupos de poder en el Ecuador, como que el presidente estuvo porque quiso ahí en el hospital y que realmente no pasaba es nada. Al contrario, todo el pueblo vio cómo es lo que se movilizaron los diferentes sectores de la derecha como para conspirar y como para dar al traste con este proceso constituyente que ha llenado de esperanza al pueblo ecuatoriano, y esperemos que vaya profundizando cambios.
Timpaneando en diálogo con el ecuatoriano Marco Tulio Restrepo.
Los procesos que no se han iniciado todavía, como el de reforma agraria, que los socialistas estamos reclamando, y que los indígenas, cholos, los afros del Ecuador...
Es un país con fuerte componente indígena. Recuerdo cuando yo llegué así de golpe a Quito, la sorpresa que tuve. Llegué en una buseta desde Pasto, en Colombia, yo estaba en gira en Colombia. Llamé a mis amigos, la familia Adum, Jorge Enrique, que en realidad estaba en Francia él, pero su familia, sus hijas, me dijeron, vente para aquí. Bueno, brevemente te digo que cuando llegué y bajé de la buseta, estaba en un mundo plenamente indígena, ¿no?
Sí, el componente indígena es un componente fuerte, de ahí que el Ecuador se declara como un estado plurinacional, unitario, que va a posibilitar la interculturalidad como un espacio de reencuentro con las diferentes etnias, pueblos que existen en el Ecuador. Yo creo que es una riqueza. En la constitución que se elaboró se plantea el criterio del suma causai, que no es otra cosa que el buen vivir. El buen vivir es una propuesta, es un aporte que hacen desde los pueblos originarios hacia una nueva forma de entender la vida. No es lo que antes decíamos, o desde la CEPAL, desde el Fondo Monetario, elevar la calidad de vida, sino, no desde el desarrollismo, desde el economicismo, sino el buen vivir engloba una dimensión mucho más rica, más diversa, en una relación armónica con la naturaleza, respetuosa con el medio, y desde la interculturalidad, en donde el Ecuador sea una patria de todos, que algún rato también será América Latina, que es el sueño de todos los que creemos nueva perspectiva,
¿no? ¿Cómo no? Y también el componente de población afro en la costa, de donde tú naciste.
Sí, en Esmeraldas es una población eminentemente afroecuatoriana.
¿Tú no tienes, o sea, afro
origen? No se sabe con el proceso, claro, de mestizaje, pero que yo sepa no tenemos un abuelo o una abuela o una tía abuela.
Es como aquel poema de Nicolás Guillén, ¿no? Que dice que hay que ver en la sangre qué abuelos andan por ahí, ¿no?
De algún país ardiente, perforado por la gran flecha ecuatorial, sé que vendrán lejanos primos, remota angustia mía disparada en el viento, sé que vendrán pedazos de mis venas, sangre remota mía con duro pie aplastando las hierbas asustadas, sé que vendrán hombres de vidas verdes, remota selva mía, con su dolor abierto en cruz y el pecho rojo en llamas. Sin conocernos, nos reconoceremos en el hambre, en la tuberculosis, en el sudor comprado en bolsa negra, en los fragmentos de cadenas adheridos todavía a la piel. Sin conocernos, nos reconoceremos en los ojos cargados de sueños y hasta en los insultos como piedras que nos escupen cada día los cuadrumanos de la tinta y del papel.
Yo recuerdo con emoción, ahora rememoro, en mi primera llegada a Ecuador, lo que fue el encuentro con Osvaldo Guayasamín. Estuve recorriendo con él ese maravilloso museo, e incluso lo entrevisté y he difundido ese testimonio varias veces. Ese fue un encuentro inolvidable.
Sí, Guayasamín sin duda es un referente a la plástica, no solo del Ecuador, sino de América y el mundo. Él tuvo relaciones muy estrechas con Cuba, ahora que estamos aquí en esta bella isla. Tuvo una relación personal de amistad con Fidel. Él concibió la Capilla del Hombre, que se llama. En esa Capilla del Hombre está lo fundamental de su obra, y no solamente su obra, sino de la escuela quiteña, que tantos admiración ha causado al mundo, porque es una escuela quiteña que generó todo una forma de expresión, especialmente en la plástica.
Tantas cosas hermosas, entre ellas un hermosísimo retrato de Atahualpa Yupanqui.
De Atahualpa Yupanqui, del mismo Fidel.
¿Cómo no?
Bueno, él ha retratado a Mercedes Sosa.
Claro.
Ha tenido la sensibilidad como para meterse en la vida de diferentes hombres, mujeres que han hecho historia y son parte de nuestra historia. Ese es el aporte de Osvaldo Guayasamín.
De este mundo pinta la ira y el llanto de este tu pueblo de barro. Reza para que ayudes a tu pueblo con su cruz. Mantendremos encendida en cada estrella una luz.
Blanca volando otro sueño.
En tímpano seguimos oyendo a Marco Tulio Restrepo, de Ecuador.
Estamos luchando por los derechos culturales como una línea, es decir, la posibilidad de que todos tengan acceso a la cultura, no solamente a las artes, sino a la cultura en general, a la cultura del pueblo, en lo que significan las nuevas identidades contemporáneas como otra línea, y la otra como emprendimientos culturales, atravesado por género, atravesado por ambiente, atravesado por lo que realmente convoca hacia lo incluyente, sin pensar como se concebía antes la cultura solamente para las élites que podían ser partícipes de esos procesos culturales. Creemos que el cambio cultural, la integración simbólica que tiene que darse en el Ecuador, pasa por muchas rupturas que tienen que darse en el pensamiento de la gente, como para generar ese espacio de libertad que siempre se ha hablado que es la cultura, ¿no?
Recuerdo muchos cruces, encuentros en años anteriores a este gobierno progresista, con músicos ecuatorianos, con un grupo Pueblo Nuevo, porque después, cuando fui a Ecuador, compartí con el grupo Hatari, que es anterior, creo.
Anoche a la medianoche, la medianoche sería. Anoche a la medianoche sería. Niña, como la flor del café. Niña, como la flor del café.
En el grupo Pueblo Nuevo estaba Galo Mora y creo que algún otro hermano, Y después ellos estuvieron haciendo un trabajo en el terreno de la cultura, ¿no? Fue ministro.
Ministro de Cultura fue Galo Mora, efectivamente. Él era parte del grupo Pueblo Nuevo, que se mantiene hasta ahora. El Pueblo Nuevo ha estado en este proceso constituyente apoyando a la Revolución Ciudadana.
Qué bueno.
Él fue ministro de Cultura y él está ahora de presidente del Movimiento País.
Que luchen, lucha, que lucha ardiente, refriega heroica por la serpiente. Desciende, que ya se aleja, que se nos viene por el poniente. ¡Ay! Viejo luchador, viejo luchador. Sombra gigante que nos cobija, brisa de monte que nos ampara, laicas razones que nos responden. Estrofas criollas que corresponden al hombre al faro que se aparece de un largo sueño como un abrazo. Machete y tierra suplican vuelve. Que lucha, lucha, que lucha ardiente, refriega heroica por la serpiente. Que ya desciende, que ya se aleja, que se nos viene por el poniente.
Ahora, hacia el final de la entrevista, vamos al territorio del que tú sos ahora, desde hace tanto tiempo, hijo de ese territorio, ¿no? Cuéntanos un poco de la Amazonía.
Sí, y la Amazonía es un espacio en donde el bosque húmedo tropical le recibe a uno ni bien llega. La particularidad del Ecuador es su diversidad. Básicamente es uno de los países más megadiversos que tiene el mundo, declarado es por organismos internacionales de conservación del ambiente, y obviamente es una región en donde el conflicto se hace presente de manera permanente. Tenemos conflicto con las petroleras, conflictos con
las mineras,
por la riqueza que existe, y obviamente
el subsuelo, claro,
una deforestación que está acabando con el hábitat, con la vida, con las plantas, con los animales, ¿no?
Es otra guerra esa.
Es otra guerra que hay que enfrentarla dentro de un criterio de un desarrollo diferente, un suma causa, y que implique la relación respetuosa entre cultura y naturaleza.
Claro. Bueno, Marco Tulio Restrepo, muchísimas gracias. Es un primer encuentro, ya nos cruzaremos sea en Ecuador o en Uruguay, y seguiremos en diálogo.
Daniel, nosotros somos una generación que surgimos con Víctor Jara, surgimos con Silvio Rodríguez luego, con Pablo Milanés, y sin duda Daniel Viglietti siempre fue un referente para los hombres, las mujeres, los jóvenes, que siempre soñamos con un futuro diferente, ¿no? Yo te agradezco más bien a ti darme el orgullo de ser entrevistado por Daniel Viglietti.
Por favor, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Dan.
¡Otra! ¡Otra! Y el pueblo unido jamás será vencido. Y el pueblo unido jamás será vencido.
¿Cómo cerrar este programa después del diálogo con Marco Tulio Restrepo? Con un documento en que el grupo ecuatoriano Pueblo Nuevo, que ya escuchamos en el programa, recibió la participación inesperada del propio presidente Rafael Correa cantando. Y llegamos a la hora de la ficha técnica. Tímpano de hoy, en materia de palabra, incluimos una entrevista que realicé al doctor Marco Tulio Restrepo, de Ecuador, durante un encuentro en La Habana, Cuba, de cuyo poeta Nicolás Guillén escuchamos un pasaje de El apellido en la voz del autor. En cuanto a música, fue toda ecuatoriana. Gerardo Guevara interpretando Yaraví del Desterrado, del poeta ecuatoriano Jorge Enrique Adum, con música del propio Guevara. Pasaje de música indígena Shuar, Winia Caichiruta, seguramente mal pronunciado, y la que oímos ahora, de la etnia quichua, Chimborazo. Enrique Males en Pactara, de su autoría. Tania López en Pinta, Pintor, canción suya dedicada a Waldo Guayasamín. Grupo Hatari, La Flor del Café, recopilación del litoral ecuatoriano, arreglo de los propios Hatari. Grupo Pueblo Nuevo, en Viejo Luchador, de Miguel Mora, y en un pasaje del Pueblo Unido, la emblemática canción chilena de Sergio Ortega, con participación durante un mitin político del presidente de Ecuador, Rafael Correa, cantando junto al grupo. Hasta aquí, amigos, Tímpano, el programa de Daniel Biglietti en Radio El Espectador, como todos los fines de semana. Chau, amigos.